Hoy es el 18 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAV Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Hoy entramos en el libro de Esther. Vamos a leer los primeros tres capítulos. Esther es un libro, uno de mis favoritos. Yo tengo un estudio aparte de Esther y también yo enseño este libro en el colegio en Nicaragua. Para mí el tema principal es de que Dios es soberano y Él trabaja en maneras que no entendemos, y vamos a ver varios casos de esto en el libro de Esther. Dios protege a su pueblo Israel en este libro y en maneras increíbles. Entonces, algunos temas, Esther y Mardoqueo muestran su valentía y Dios muestra su fidelidad a su pueblo. Y tomando en cuenta al malvado Amán, vemos que al final de todo, la voluntad de Dios supera o vence la maldad del hombre o del diablo. Entonces entremos. Capítulo 1. Esta historia sucedió en los días en que el reino de Asuero se extendía sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Y su trono real se hallaba establecido en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete a todos sus oficiales y altos funcionarios, los jefes del ejército de los persas y los medos, los nobles y los gobernadores de la provincia se dieron cita allí. Durante muchos días, más de 180, hizo ostentación de la riqueza de su reino y del magnífico esplendor de su grandeza. Pasado este tiempo, el rey ofreció en el patio de los jardines reales un banquete de 7 días al que invitó a toda la población, ricos y pobres por igual, que se hallaba en la ciudadela de Susa. Cortinas blancas y violetas atadas con cordones de lino blanco y púrpura violeta a unas anillas de plata pendían de columnas de mármol blanco sobre un pavimento de mosaico realizado con malaquita, alabastro, nácar y mármoles de colores. Había divanes de oro y plata. En copa de oro de las más diversas formas se servía el vino real, el cual corría a raudales, como cabía esperar de la generosidad de un rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los sirvientes habían recibido la orden del rey de servir a cada cual lo que deseara. También la reina Vasti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. El séptimo día, alegre por el vino, el rey ordenó a Mamán, Bistá, Harboná, Bictá, Abactá, Setar y Carcás, los 7 eunucos que servían personalmente al rey, que trajeran a su presencia a la reina Vasti, luciendo la corona real, para que el pueblo y los principales del reino pudieran admirar la belleza de la reina, pues era realmente hermosa. Pero cuando los eunucos comunicaron a la reina Vasti la orden del rey, esta se negó a ir. El rey se enfureció muchísimo, montó en cólera y consultó a los entendidos en leyes, porque era frecuente que los asuntos reales se tratasen con los expertos en leyes y en derecho. De ellos los más allegados al rey eran Carcená, Setar, Tarsis, Mares, Marcená y Mamucán, los 7 altos oficiales de Persia y Media, que ocupaban los puestos más importantes del reino y formaban parte del consejo real. El rey les preguntó, según la ley, ¿qué ha de hacerse con la reina Vashti por haber desobedecido la orden del rey enviada a través de los eunucos? En presencia del rey y del consejo real, Mamucán respondió, la reina Vashti no ha ofendido tan solo al rey, sino también a todas las autoridades y a todos los súbditos de la provincia del rey Asuero. Porque cuando las mujeres sepan lo que ha hecho la reina Vashti, perderán el respeto a su marido. Dirán, el rey Asuero mandó venir a su presencia a la reina Vashti y ella no acudió. Y a partir de hoy, cuando las mujeres de la nobleza de Persia y Media se enteran de la conducta de la reina, responderán a los oficiales del rey del mismo modo. Les faltarán al respeto y habrá problemas. Por lo tanto, si le parece bien al rey, promulgue con carácter irrevocable un decreto real que escriba en la legislación de persas y medos en estos términos. La reina Vashti no podrá presentarse nunca más ante el rey Asuero. Su título de reina se conferirá a otra mujer más digna que ella. Cuando este decreto real sea conocido en todo tu vasto imperio, todas las mujeres respetarán a sus maridos independientemente de su condición social. La propuesta agradó al rey y a sus oficiales, así que el rey llevó a cabo la sugerencia de Mamucán. Envió cartas por toda la provincia del reino, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, ordenando que el marido fuese el señor de su casa y que en ella se hablase la lengua del marido. Capítulo 2. Después de algún tiempo, el rey Asuero, con el ánimo ya calmado, pensó en Vashti, en lo que ésta había hecho y en lo que se había decretado contra ella. Entonces los consejeros del rey le hicieron esta propuesta. Estaría bien buscar para el rey muchachas vírgenes y hermosas. El rey puede nombrar delegados en cada una de las provincias de su reino, con el encargo de reunir a todas esas jóvenes vírgenes y hermosas en el harén de la ciudadela de Susa. Luego serán puestas al cuidado de Egeo, el eunuco real, guardián del harén, quien les proporcionará cosméticos. La muchacha que más agrade al rey puede ocupar el puesto de Vashti. La propuesta agradó al rey y se llevó a cabo. En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de Simeí y de Quis, de la tribu de Benjamín. Era uno de los muchos que el rey Nabucodonosor de Babilonia había llevado cautivo de Jerusalén junto con Jeconía, rey de Judá. Mardoqueo tenía a su cargo a una prima, huérfana de padre y madre, llamada Adasá, es decir, Esther. Al morir sus padres, Mardoqueo la había adoptado como hija suya. La joven era hermosa y atractiva. Cuando se promulgaron la orden y el edicto del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Egeo. Esther también fue llevada al palacio real y confiada a Egeo, guardián de las mujeres. La joven agradó mucho a Egeo y se ganó su favor, por lo que pronto le proporcionó crema de belleza y alimentos y puso a su disposición 7 doncellas escogidas de lo mejor de la corte real, trasladándola junto con la doncella al mejor lugar del harén. Esther, siguiendo el consejo que Mardoqueo le había dado, no quiso revelar cuál era su raza ni a qué familia pertenecía. Cada día Mardoqueo paseaba frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, según la costumbre del harén, Para poder presentarse ante el rey Asuero, cada muchacha debía completar un tratamiento de belleza de 12 meses. En los primeros 6 meses, el tratamiento se realizaba con aceite de mirra y los 6 meses restantes con bálsamos y otros cosméticos femeninos. Al finalizar, la muchacha ya estaba lista para presentarse ante el rey. Al tal efecto, se le permitía llevar consigo del harén al palacio real todo lo que quisiera. Iba al palacio real por la noche y a la mañana siguiente se le trasladaba a un segundo harén en donde quedaba al cuidado de Sasgaz, el eunuco real encargado de las concubinas, y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara llamar expresamente. Cuando a Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijaín, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo aconsejado por Egeo, eunuco real, guardián del harén. Esther cautivaba a todo aquel que la veía. Llevaron pues a Esther al palacio real para presentarla ante el rey Asuero, en el 10º mes, es decir, el mes de Tebet, del 7º año de su reinado. Le gustó Esther al rey más que a las otras mujeres, y ella se ganó su cariño y su afecto más que todas las demás muchachas, hasta el punto que el rey la coronó y la proclamó reina, en lugar de Vasti. Después, en honor de Esther, el rey ofreció un gran banquete a todos sus oficiales y altos funcionarios, rebajó los impuestos a las provincias y repartió regalos como corresponde a un rey generoso. Cuando Esther pasó al segundo harén con las otras jóvenes, Mardoqueo se hallaba sentado a la puerta del palacio real. Esther seguía sin revelar cuál era su raza ni a qué familia pertenecía, siguiendo el consejo de Mardoqueo, pues ella seguía obedeciéndole como cuando estaba bajo su tutela. Por aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del palacio real, Bigtán y Teres, dos eunucos de la guardia real que custodiaban la puerta, descontentos con el rey Asuero, planeaban un atento contra él. Al enterarse Mardoqueo del plan, se lo hizo saber a Esther y ésta se lo comunicó al rey de parte de Mardoqueo. El asunto fue investigado y cuando se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron ahorcados. De todo esto quedó constancia al ser anotado en presencia del rey en las crónicas del reino. Capítulo 3. Algún tiempo después el rey Asuero elevó a un alto cargo a Amán, hijo de Amdatá de la región de Agag, dándole preeminencia sobre el resto de los oficiales como él. A su paso, todos los servidores del palacio se arrodillaban e inclinaban la cabeza ante él, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza a su paso. Entonces los guardias reales que custodiaban la puerta del palacio le preguntaron a Mardoqueo, ¿y tú? ¿Por qué desobedeces el mandato real? Y como todos los días le preguntaban lo mismo y él no les hacía caso, lo denunciaron a Amán, para ver si valían sus excusas, pues les había declarado que era judío. Al comprobar Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza a su paso, montó en cólera. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió no solo castigarlo a él, sino exterminar con él a todos los de su raza, a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes, se celebró ante Amán en el primer mes, que es el mes de Nisan, del año 12º del reinado de Asuero, el sorteo llamado Pur, y la suerte cayó en el día 13 del duodécimo mes, el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: entre todos los pueblos que forman las provincias de tu imperio, existe uno que vive separado y disperso. Se rige por leyes diferentes a las de los otros pueblos y no obedece las leyes del rey. No creo que convenga al rey tolerarlos. Por lo tanto, si al rey le parece bien, emita un decreto para exterminarlos. Y yo contribuiré con 10,000 talentos de plata a la hacienda real para realizar esta labor. Entonces el rey se quitó el anillo y se lo dio a Amán, hijo de Amdatá, de la región de Agag, enemigo de los judíos, diciendo: puede quedarte con la plata y haz con ese pueblo lo mejor te parezca. El día 13 del mes primero fueron convocados los secretarios reales. Estos redactaron en la escritura de cada provincia y en la lengua de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a los jefes de cada pueblo. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego los mensajeros llevaron estos documentos a toda la provincia del reino con la orden de destruir, matar y exterminar en un solo día, el día 13 del duodécimo mes, es decir, el mes de Adar, a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de todos sus bienes. El texto de este edicto debía ser promulgado como ley en todas las provincias y en todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato con la orden real. El edicto se hizo público también en la ciudadela de Susa, y mientras el rey y Amán se dedicaban a banquetear en la ciudad de Susa, reinaba la consternación. 1 Corintios 11:17-34. A propósito de esas recomendaciones, tampoco es como para felicitarlos el hecho de que las asambleas que ustedes celebran les ocasionen más perjuicio que provecho. Para empezar, ha llegado a mis oídos que cuando se reúnen en asamblea, los bandos están a la orden del día. Cosa, por cierto, nada increíble, si se piensa que hasta es conveniente que existan divisiones entre ustedes para que se manifieste quiénes son entre ustedes los verdaderos creyentes. El caso es que en su propia asamblea ya no es posible comer la cena del Señor, pues cada uno empieza comiendo la comida que ha llevado. Y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro está borracho. ¿Pero es que no tienen su casa para comer y beber? Ya se ve que aprecian bien poco la asamblea cristiana y que no les importa poner en evidencia a los más pobres. ¿Qué esperan que les diga? ¿Acaso que los felicite? Pues no es precisamente como para felicitarlos. Por lo que a mí toca, les he transmitido una traición que yo recibí del Señor, a saber, que Jesús el Señor, la noche misma en que iba a ser entregado, tomó pan, dio gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de cenar, tomó igualmente la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Y de hecho, siempre que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor en espera de que Él venga. Por lo mismo, quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna se hace culpable de haber profanado el cuerpo y la sangre del Señor. Examine pues cada uno su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque quien come y bebe sin advertir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propio castigo. Ahí tienen la causa de no pocos de sus achaques y enfermedades, e incluso de bastantes muertes. Ah, si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. De cualquier modo, si el Señor nos castiga, es para corregirnos y para que no seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, hermanos míos, al reunirse para comer la cena del Señor, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones no sean objeto de censura. Los demás problemas los solucionaré cuando vaya. Salmo 35, del 17 al 28. Dios mío, ¿vas a seguir impasible? Líbrame de los que rugen, de estos leones libra mi vida. Te daré gracia en la gran asamblea, te alabaré en medio de la multitud. Que no se burlen de mí quienes sin razón me detestan. Que no se hagan guiños quienes sin motivo me odian. No son de paz sus palabras, y contra la gente tranquila maquinan calumnias. Se ríen de mí diciendo, lo vimos con nuestros ojos. Señor, tú lo has visto, no te quedes callado. Dios mío, no te alejes de mí. Despierta, ponte en acción, hazme justicia y defiéndeme, tú que eres mi Señor y mi Dios. Júzgame según tu justicia. Señor Dios mío, que no se burlen de mí, que no digan, lo conseguimos, que no piensen, lo hemos destruido. Queden defraudados y turbados los que se alegran de mi desgracia. Que la vergüenza y la humillación cubran a los que se muestran soberbios conmigo. Que se regocijen y alegren quienes quieren para mí justicia. Que en todo momento exclamen, ¡qué grande es el Señor! Que desea la paz de su siervo. Mi lengua proclamará tu justicia y tu alabanza durante todo el día. Proverbios 21, 19 y 20. Mejor es vivir en el desierto que con mujer pendenciera y quisquillosa. Valioso tesoro y perfume en la casa del sabio, pero el necio los dilapida. Bueno, Esther, en el inicio vemos a Rey Asuero como un hombre, bueno, poderoso, pero que se enoja fácilmente. Proverbios dice que uno no debe ser así, porque por la falta de respeto de parte de su esposa Basti, él la saca. Entonces, y envía una carta a todos los distritos de su reino proclamando unas cosas. Él, supuestamente, según el texto, estaba borracho cuando ordenó que viniera su esposa. Pero después, él busca una reina diferente. Entonces, es esa parte un poco difícil porque todas las vírgenes que eran candidatas para eso, tuvieron que pasar la noche con él. Y no falta nada para la imaginación para saber lo que pasó en la noche con el rey, porque después de pasar la noche con el rey, ellos o ellas fueron llevadas al eunuco que guardaba las concubinas. Pero interesante que él y el rey quería más a Esther, y ella llega a ser la reina. En medio de todo esto, vemos algo de parte de Dios. Mardoqueo, el primo de Esther y el que la había adoptado, descubre un complot contra la vida del rey. Esther le hace saber al rey. El asunto fue investigado y los culpables fueron ahorcados. Y ya, esto fue grabado en las crónicas del rey. Bueno, entonces sigue la historia. Mardoqueo no quiere hincarse delante de Amán, el escogido por el rey, y él, por su cólera, decide no solamente matar a Mardoqueo, sino a todos los judíos, y despojarse de sus pertenencias, igual que pasó en Alemania con los judíos. Los enviaron para ser muertos y confiscaron sus bienes. Entonces, esto vamos a ver lo que pasa. Entonces, el rey, sin pensar nada, le da permiso a Amán a hacer esto. Bueno, pero como sabemos, Dios tiene la última palabra. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias porque en este libro vemos que tú eres soberano y que tú ves las maquinaciones de los malvados desde un punto de vista eterno, y su plan eterno protege a su pueblo. Puede ser que suframos en esta vida, que seamos perseguidos, pero al final tú nos proteges. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre las lecturas y las enseñanzas están en YouTube de AVE Español. Y también tenemos un estudio aparte todos los jueves. El correo electrónico de nosotros, daveespanol@gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Nos has pastoreado, Señor, porque tú estás a nuestro lado. Tú cuidas de nosotros, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar.
El Señor es mi pastor.
El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor.
Dile al Señor,
el Señor es mi pastor.